hay un grupo de estudiantes, alumnos de primaria uruguayos seleccionados para presentar un proyecto en un evento que, entre otras cosas, está auspiciado por la NASA. ¿Qué van a presentar? La investigación que han hecho aquí en su escuela, la número 88, Las Violetas, en Canelones, de la cual ustedes ya han escuchado hablar, porque, como saben, tuve la oportunidad de acompañar a Darío Grieni, exalumno, maestro y director de esa escuela, que fue nominado entre los 50 mejores maestros del mundo por la Fundación Barques. Bueno, en este caso sigue avanzando lo que esa escuela y esa comunidad educativa está consiguiendo, pero para que nos cuente un poco más de qué se trata, ya lo tengo del otro lado de la línea a Darío Grieni, que tuvo que pedir permiso para salir unos minutos de la clase de inglés, Jaime, porque no es tan buen alumno como profesor. Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Cómo estás tú? Bueno, un gusto volver a hablar contigo, porque tenemos una novedad que, como tú contabas, es tremenda noticia para la escuela, para toda la comunidad educativa, yo creo que para todo el departamento y para las escuelas rurales, ni que hablar de esta posibilidad de viajar a Detroit a mediados de julio a presentar una investigación que los niños vienen desarrollando en la escuela desde el año 2016.
Ajá. ¿De qué se trata esa investigación?
Mira, fue un tema que surgió por parte de ellos en el 2016. Bueno, querían averiguar la calidad de agua del arroyo Canelón Chico, que es un arroyo que bordea la ciudad de Canelones y desemboca en el río Santa Lucía, metros antes prácticamente de donde está la planta potabilizadora de OCE, que es la planta que nos provee de agua al 60% de la población del país. Entonces, los chiquilines querían saber cuál era esa calidad del agua y si la ciudad de Canelones influía en determinar, bueno, si era un agua que cuando pasaba por ahí, por la ciudad, los pobladores la contaminaban más y bueno, determinaron tres puntos de muestreo, uno antes de la ciudad de Canelones, otro cercano a la ciudad y otro posterior, y ahí fueron aplicando protocolos de medición de temperatura, de pH, de transparencia, y en particular un protocolo que tiene que ver con la colecta de macroinvertebrados, que para trabajar con esos seres en particular, la verdad, tuvimos todo estudiar mucho, porque es un tema bastante pesado a la hora de enseñar y de llevarlo adelante con niños de sexto año de escuela, imagínate, de quinto y sexto.
Claro.
Entonces tuvimos que pedir bastante ayuda en los primeros años para poder llevar adelante una investigación con un grado de responsabilidad bastante grande. Y bueno, así que trabajamos con el profesor Arocena de la Facultad de Ciencias, hubo un trabajo con un biólogo, Patricia Piris, también de lo que es Cultura Científica del MEC, vino a trabajar el primer año con los chiquilines todo lo que tiene que ver con los macroinvertebrados. Y bueno, el trabajo también con GLOB, este programa de la NASA, Andrea Ventoso, su representante aquí en Uruguay, a quienes la hemos invitado a la escuela y ha ido con nosotros a los sitios de muestreo, nos ha explicado cómo trabajar, cómo tomar las muestras y demás. Y bueno, esa investigación que empezó en el 2016, año a año, se fue realizando con los grupos de sexto que la iban retomando del año anterior y la hemos presentado en diferentes instancias, como son los clubes de ciencias, pero también este año la hemos presentado en la plataforma GLOB. Tuvimos que hacer una traducción de ese informe al inglés, crear un póster, mandarla a través de la web a que los expertos de GLOB la evalúen y bueno, esperar al viernes 17 de mayo, que era cuando se daban los resultados de esa evaluación que hacían estos especialistas.
Bueno, ahora el viernes te enteraste de esta novedad, de que entre todos los proyectos presentados los eligen a ustedes para que vayan allá a enseñarlo.
Claro, porque, a ver, dentro de lo que es el proceso de evaluación, ellos evalúan cuáles son las investigaciones que consiguen cierto puntaje, porque los evalúan con unas rúbricas que están muy buenas, muy claras. Nosotros pasamos a competir con liceales de primero a cuarto año, porque para este caso en particular decidimos integrar a dos exalumnos una exalumna que es Belén, que actualmente está en tercer año del liceo, que fue ella y su grupo quien comenzó esta investigación.
Mirá.
Mariano, que el año pasado, junto con sus compañeros, lograron que esta investigación llegara a la instancia nacional de clubes de ciencias. Y Nicolás, que es alumno de sexto año de mi escuela, de este año en particular, que fue quien dijo, yo quiero ser parte y llevar adelante esta investigación. Y bueno, fue el viernes, el día que recibimos el llamado de Andrea, porque no lo pudimos ver en vivo, hubo un problema con la conexión a internet. Siempre la elección de los delegados por continente se hace en vivo, no lo pudimos ver. Y Andrea llamó emocionadísima diciendo que nuestra investigación es de la elegida de toda Latinoamérica. Y bueno, desde ese momento hasta ahora hemos hablado de Macroscientis, que es el nombre del club, de los macroinvertebrados y demás, desde el viernes hasta esta parte, porque estamos todos súper contentos. Uh-huh. El hecho de poder presentar esta investigación en Detroit, en el encuentro... ¿Hola?
Sí, te escucho, sí, Darío.
Ah, perdón. En el encuentro que anualmente organiza GLOBE a nivel mundial con jóvenes de todo el mundo, es una instancia de crecimiento para estos tres chiquilines en particular que van a concurrir así, pero también para toda nuestra escuela. Uh-huh. Es algo increíble y difícil de explicar también lo que sienten los niños y la responsabilidad que tienen ahora que asumir ellos también, porque la presentación nuevamente va a ser en inglés y tienen que prepararse estos dos meses que nos quedan de manera muy muy rápida y muy muy eficiente.
Sí, claro, porque además es un inglés muy técnico, ¿no? Que más allá del esfuerzo que vos hacés por apoyar en ese sentido, hasta en la clase de música para aprender la otra lengua, no es fácil cuando te pones a hablar de invertebrados, hasta en español sería difícil.
Por eso, imagínate toda esa dificultad de aprenderse todo lo que tiene que ver con la metodología, los procesos de análisis, cómo llegan ellos a las conclusiones y explicar esos tecnicismos en inglés es bastante complicado. Por suerte, tengo una madre que ya está disponible, que es Fernanda, que es con quien trabajamos el año pasado para prepararnos para España.
Ajá.
Hoy tuve una reunión con la directora del liceo porque tengo también que coordinar con ella el hecho de que dos de sus estudiantes van a tener que a veces retirarse un poco antes de su horario de clase, venir a la escuela a trabajar semanalmente. Y ella habló con su profesora de inglés, una de ellas del liceo número 2 de Canelones, y están dispuestas también a colaborar en este proceso de trabajo de estos dos meses. Así que el hecho de tender redes y de empezar a relacionarnos de una forma más directa con un instituto de educación media es algo que a mí también me gusta, porque a mí me gusta saber cómo siguen mis alumnos más allá de sus años de escuela.
Uh-huh.
Y el hecho de afianzar una nueva red con un liceo de aquí de Canelones, yo creo que es una instancia bastante productiva y beneficiosa para todos nosotros.
Claro, además este proyecto sigue generando entonces efectos en ese sentido que son muy buenos, ¿no?
Claro.
En distintos ámbitos, como en algún momento hablamos de la colaboración entre una escuela primaria y la universidad privada, ahora hablamos de la colaboración entre una escuela y un liceo que están cerca, que seguramente el liceo tiene muchos de sus exalumnos allí.
Sí.
Es decir, también esa interconectividad entre las comunidades educativas que están interconectadas socialmente, ¿no?
Claro, que eso es algo que a veces, dice, en el caso mío particular, es un bache que tengo, que a mí me gustaría hacer cosas en conjunto con el liceo, con el Lautu. Hemos realizado diferentes actividades, pero tal vez trabajar de forma más intensa y más profunda y continuar el seguimiento de los niños que salen de mi escuela, y yo también saber qué es lo que esperan ellos cuando reciben un niño de primaria que pasa a educación media, ¿viste? Eso es algo que a veces está en discusión, y bueno, esta es una linda oportunidad para comenzar a gestar tal vez un proyecto a nivel local con el liceo y que pueda expandirse a más lugares.
Uh-huh. Ya, evidentemente. ¿Y qué más sabes del evento en Detroit?
Mira, el evento en sí tarda.
Primero que nada, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo es que llegás a conocer de estas cosas? Porque esto es parte de tu iniciativa también.
Claro.
Pero muchos docentes pueden estar... Bueno, pero ¿cómo es que que este director sabe de todas estas cosas. ¿Dónde conseguís la información, esta en particular? Y bueno, contanos un poco de qué va.
A ver, desde el 2012 yo me enteré que existía Glob. Empezamos a trabajar con ellos en la escuela muy tímidamente porque no tenía cómo integrar los protocolos de observación que ellos entregan, la forma de trabajo que ellos capacitan. Como que no había mucha relación con la Escuela 88 en esos años. Entonces, cuando empezamos a trabajar un poco más en clubes de ciencias, en la observación del medio y demás, bueno, ahí los protocolos GLOB me vinieron, pero como decimos nosotros, al pelo, porque esa información que nosotros recabamos en nuestra escuela se carga en una página que está alojada en un servidor de la NASA, y esa información es compartida con todos los docentes que trabajamos bajo los lineamientos de GLOB. Entonces, ellos pueden ver mis resultados y yo puedo ver también con los chiquilines los resultados de otras escuelas. Y fue así que comenzamos a trabajar. Andrea Ventoso se empezó a integrar a las propuestas que se llevaban adelante aquí en nuestra escuela, nos aportaba ideas, formas de trabajo, metodologías un poco no tan convencionales a las que estamos acostumbrados a usar. Y el año pasado ella propuso que esa investigación fuese presentada en el simposio también virtual. No tuvimos la suerte de quedar seleccionado. Y este año, como pasamos a usar un índice biótico que determina la familia de cada uno de los macroinvertebrados encontrados, ella dijo, están dando un giro un poco más técnico, entonces estaría bueno que vuelvan a presentar esa investigación. También tenemos como un padrino, por llamarlo de alguna forma, que es un ingeniero de la NASA que hace 2 años y medio visitó la escuela, traído por GLOB, él vino a trabajar con docentes explicando el protocolo de observación de nubes y estelas de condensación. Y Andrea decidió que estaría bueno que él visite una escuela, eligió nuestra institución, y estuvo trabajando con los chiquilines, y me quedó encantado de la dinámica de la escuela, de cómo trabajan los grises, de las ganas que tienen ellos de aprender, de vivir cosas nuevas. Y él también, que es alguien que vía mail o mensaje siempre nos está alentando a que mostremos las investigaciones, y nos animamos, ¿viste? En un fin de semana se hizo la traducción, el armado del póster, son muchas horas que lleva porque es mucho lenguaje técnico y la atención a los detalles, y lo subimos, como yo te decía hoy, esperando lo mejor, y lo mejor fue lo que ocurrió.
Tal cual, y el viernes nos lo adelantaba, yo me quedé con la bronca, Jaime, de que en realidad Darío me avisó mientras estábamos al aire y no lo pude escuchar porque estábamos al aire, sí, claro. Entonces nos tuvimos que aguantar la primicia, después la dieron otros colegas. Darío, eso es lo de menos en realidad, lo importante es lo que está pasando con ustedes, pero lo otro importante es el ejemplo, y ahí cuando hablas de ejemplo sirve para muchas cosas, porque en este caso vos decías al principio algo sobre lo que implica para el docente el desafío de la educación por este camino, ¿no? Que de alguna manera es el de los proyectos y el de la investigación, que en todo nivel genera cambios a la manera en la que estamos acostumbrados a que se dé la enseñanza. A nivel de los estudiantes, ni hablar, a nivel de estos estudiantes que ya están en el liceo pero que retoman su investigación y que de alguna manera siguen conectados con lo que fue su escuela a través de ella, pero también para los maestros y los profesores que tienen que aprender de cosas que no saben.
Claro.
¿Cómo viven eso? ¿Cómo qué desafíos implica eso para los docentes?
Sí, es un gran desafío, porque imagínate cuando se planteó empezar esta investigación, cuando vino Patricia y empezó a hablar de los macroinvertebrados, o sea, entras como en un pánico, ¿me entendés? Porque decís, yo de esto no tengo idea, no sé, porque la verdad es real, mi formación no fue por la parte de la ciencia, sino que fue por la parte de las letras. Entonces, en comenzar a trabajar y tratar de entender por qué medimos el pH, cómo se mide el pH, qué es el pH, entenderlo tú para después trabajarlo con los gurises y que ellos lo integren de manera natural y sepan de qué están hablando, porque eso es otro desafío. Nosotros apostamos siempre en la escuela a que los niños no sean como unas máquinas que reproducen información y que no entiendan realmente lo que están diciendo, ¿no? Al contrario. Tratamos de que toda esa información ellos se la adueñen, se la apropien y después la comuniquen usando sus palabras, que pueden ser similares o iguales a las definiciones que encontramos en los libros. Y es un gran desafío, porque tú como docente tenés que decirle a los chiquilines, bueno, miren, yo tampoco entiendo mucho de este tema. Bueno, vamos a buscar quiénes pueden ser nuestros aliados y darnos una mano en esta investigación. Y ahí te empezás a contactar con clubes de ciencias, con los tutores. Como te decía hoy, el profesor Aracena nos recibió en la Facultad de Ciencias, que se tomó un tiempo de él, una hora de su vida, y recibimos todos, los niños y yo, una clase de lo que son los macrovertebrados, dónde viven, cuál es su hábitat, y está bueno, porque, a ver, tenemos que ser conscientes de que no somos enciclopedias que sabemos todo, sino que necesitamos establecer alianzas con aquellos actores que nos pueden brindar herramientas para la investigación. Tal es así que Gualberto Treces, un laboratorio de allí de Montevideo, de forma honoraria, decidió realizar análisis de 3 muestras que le llevamos de agua para corroborar si todo lo que estábamos haciendo nosotros y los resultados obtenidos tenían también un resultado lógico, y así fue. Los resultados del laboratorio daban mucha coincidencia con lo que nosotros habíamos determinado, o sea que eso es un respaldo para saber que estamos haciendo las cosas bien. Y todos ellos ayudan a que nuestra investigación crezca, y esa es una forma de trabajar que a mí en lo particular me gusta y que da buenos resultados también.
Darío, ¿y los alumnos? ¿Qué dicen? ¿Qué has notado vos en esta manera de enseñar que se diferencie con la manera más tradicional? ¿Qué les cambia a ellos esto de la educación por proyectos?
El involucramiento, las ganas de llevar adelante un proyecto, todo lo que tiene que ver con la información, la búsqueda de información, yo creo que todo eso se resume en ese gran involucramiento que hay de ellos y también de sus familias a la hora de poner en práctica todos aquellos conocimientos que trabajamos en la escuela. Y eso yo los veo, están sumamente entusiasmados. A su vez de este proyecto también tenemos otro a nivel de quinto, y unos alumnos de cuarto año también. Después tenemos otra serie de proyectos que trabajamos de cuarto a sexto año, y si una semana pasa en que vos trabajes con ellos algo de esos en particular, inmediatamente te están diciendo, maestro, esta semana no hicimos nada, ¿cuándo vamos a hacer algo? ¿O cuándo vamos a armar la encuesta? ¿O cuándo vamos a ir a hablar con el alcalde para pedirle que nos reciba y así poder contarle lo que estamos haciendo y tratar de buscar una solución en forma conjunta? Y ya ves que ellos no solo piensan en el aula, están llevando todo eso afuera de la institución y están buscando ellos también, porque esto de citar al alcalde surgió de ellos, están buscando también llevar lo que están trabajando en la escuela, presentarlo a una autoridad y tratar de buscar solución al tema que están investigando. Y eso, a ver, es un crecimiento enorme, porque son niños de 10, 11, 12 años, y los ves involucrados de una forma diferente a la que yo los veía cuando no trabajaba de esta manera.
Claro, claro. Y bueno, justamente por ahí pasa uno de los ejes fundamentales, ¿no? Por esa mayor atención, el mayor interés que muestran los niños a partir de ese involucramiento, ¿no? Y eso es la posibilidad que brinda de mayor aprendizaje, que en definitiva es el objetivo final. No es que la idea sea simplemente entretenerlos, sino darle las herramientas para este mundo al que vamos, ¿no?
Es tal cual, es lo que buscamos, ¿viste? Que sean ciudadanos críticos y que generen todas esas herramientas y esas estrategias que en algún momento de su vida las van a emplear, ¿viste? Sí. Más allá de todo lo que es el trabajo con la currícula, que perfectamente se integra en todo esta forma de enseñar basada en proyectos, está todo lo que tiene que ver en la formación integral de la persona, y esto es algo que lo es. Bueno, vos que visitaste la escuela podés ver. Sí.
Sí. Darío, antes de terminar, sí, decirle a los gurises que este viernes estoy ahí con ellos, que tengo una visita pendiente. Pero les podés decir así, me comprometo al aire y después no lo dejo pendiente por nada. Pero además de eso, y en este caso en particular, ¿necesitan algún tipo de ayuda para emprender este desafío, este viaje? ¿Los podemos ayudar de alguna manera? Si ya lo resolvieron, contanos, y si no, bueno, nos ponemos a la orden.
Estamos en eso, porque claro, a ver, el hecho de viajar a Detroit 5, que son 3 alumnos, y vamos a viajar dos adultos con ellos, está el tema de los pasajes, la estadía y todo lo que es mantenernos allá a nivel de comidas y traslados y demás. GLOB solamente nos da a nosotros $2,000, que con esos $2,000 cubrimos un pasaje y medio más, porque no son pasajes muy baratos y cuanto más pase el tiempo,
más caro.
Más caros van a ser. Sí. Entonces, ayer nos reunimos con la familia de los tres alumnos y empezamos a llegar como, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Se decidió abrir un colectivo en una de estas casas donde nosotros vamos a pagar los diferentes servicios. No sé si se puede decir o no.
Sí, decirlo tranquilo.
Sí, bueno, en Red Pagos se abrió un colectivo que ya está habilitado para depositar, bueno, la ayuda económica que estamos necesitando. Que ¿te puedo pasar el número?
Sí, claro.
Sí, es 69.440.
69.440.
Ahí va, ese es el colectivo que en Red Pagos actualmente está habilitado. También la gente de la Asociación de Uruguayos en Houston, ellos armaron un PayPal para juntar el dinero y, bueno, nos están conectando con el Ministerio, con Identificación Civil, para comenzar a tramitar los pasaportes de los chiquilines. El tema de la embajada, ya lo tenemos también hablado, para ver si existe la posibilidad de que el tema del costo de las visas sea exonerado. Y bueno, y también planeamos hacer una rifa a nivel local con productos que un papá va a conseguir de su trabajo. Y ahí vamos. Y yo pienso que con la colaboración de la gente, más la rifa y lo que se logre conseguir, creo que vamos a llegar perfectamente a la meta de solventar los gastos de este viaje, sin lugar a dudas.
Bien, perfecto, Darío. Después pásame por interno, sí, y el número, así también lo ponemos en las redes, y el que no lo haya notado lo puede buscar por ahí.
Genial, yo te agradezco, de verdad.
Por favor, nos vemos el viernes allá en la escuela.
Mira que yo te digo.
Ya sé.
Sobre todo, tienen un cuestionario que vas a tener que explicarles fácil una hora a ellos.
¿Ya te lo hicieron a vos el cuestionario?
Lo vi colgado y más.
Gracias, Darío, te mando un abrazo enorme. Darío Greni, el director de la escuela número 88, Las Violetas, acá en Canelones, donde es una escuela rural que, como vemos, está llegando muy lejos.